1973. Ansias de libertad. Mirábamos al norte. Europa era sinónimo de libertad. Iparralde era símbolo, exilio, refugio, viento de libertad. Así lo creyeron aquel 24 de marzo Humberto, Jorge Juan y Fernando. Pero no, no lo fue. Fueron, pero no volvieron. ETA los hizo desaparecer. No lo ha asumido nunca. No lo desmintió nunca. Han pasado 50 años, 18.250 días con sus noches. No sé si puedo llegar a imaginarte lo que sentisteis, lo que sentís, lo que sentiréis siempre.
De esta forma se dirigía hace hoy ahora una semana el viceconsejero de Memoria, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, en el acto de recuerdo y homenaje a los tres jóvenes vecinos de Irún, pero de origen gallego los tres, desaparecidos en San Juan de Luz, bueno, entre San Juan de Luz y Biarritz, en el País Vasco francés, el 24 de marzo de 1973, hace ahora 50 años. José Humberto Fouz Escobero, 28 años. Jorge Juan García Carneiro, 23 años. Y Fernando Quiroga Veiga, 25 años. Aquel entonces reconocidos como víctimas de desaparición forzada a manos de ETA y que eran recordados y honrados en el primer acto conjunto que se celebraba entre el Gobierno Vasco y el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Pasaron a Francia a ver en el cine, como hacían muchos, películas prohibidas en España, y ahí al parecer, cuando estaban de discotecas, fueron interceptados por miembros de ETA, y aunque exactamente sí que parece que se sabe, aunque los autores no lo han confirmado nunca, qué es lo que pasó, porque sigue siendo objeto de conjeturas, a día de hoy lo único que se sabe es que los tres desaparecieron para siempre, o al menos hasta que ETA siga manteniendo el silencio.
A quienes compartieron confesiones con Tomás Pérez Revilla, con Imanol Muro Alberdi Casero, con Ceferino Arévalo Imaz, con Jesús de la Fuente Irurretagoyena, a Isidro Garalde, Mamarru, a Iñaki Mujica Regui, Esquerra, a Josu Rutikoetxea, Josu Ternera, a Arnaldo Tegui, a Rufi Echevarría, a los que saben lo que pasó el 24 de marzo de 1973 y siguen callando medio siglo después, a los que saben quién sabe. Me dirijo a todos ellos para decirles que es la hora de la verdad, que lo viene siendo desde hace 50 años. Les pedimos, les exigimos que digan de una vez por todas la verdad. ¿Dónde se deshicieron de los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge?
Este es el extracto de la carta que Corral Rodríguez Fouz, sobrina de uno de los desaparecidos, José Humberto Fouz, leyó en nombre de las tres familias a quienes le siguen recordando. Corral, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo la verdad es que no sé qué preguntarte después de lo que vivisteis en ese acto. Voy a empezar por algo que dijiste tú misma. Hemos derribado un repugnante muro de silencio y ya no estamos solos.
Pues sí, fue muy muy emotivo porque, bueno, durante los primeros 20 años pues los recordamos, como dije, la carta que les escribí a ellos tres, en soledad, porque no era, se publicó los primeros meses, el primer año, algunas noticias en prensa donde ya se daban los nombres de quienes habían sido y demás, pero bueno, el archivo, o sea, el sumario se archivó ya en el año 1975 y luego cayó en el olvido. Y a raíz de unas iniciativas que en el año 1997 que se buscó en un cementerio de Francia, de Viriatou, a Pertur, y lo que aparecían eran tres cadáveres, a raíz de eso tuvimos acceso al sumario y entonces, bueno, yo retomé en nombre de las tres familias pues una serie de iniciativas para intentar dar con ellos porque, bueno, vimos que no, en su día no se investigó nada.
Algo que de momento no se ha logrado. Coral, explícanos qué es esta frase de «jamás digas nada».
Pues eso lo decían, hay un libro muy bueno de un periodista estadounidense que ha escrito recientemente sobre el IRA y bueno, pues un lema que ponen en boca de Jerry Adams, que decía que jamás digas nada porque bueno, le acusaban de ser el que había dicho que hacer desaparecer a una viuda con un montón de hijos, Jean-Marc Corbigo. Se llamaba, y apareció, pero no porque él dijera nada, él negó que fuera responsable. Y bueno, de todas formas, el IRA sí que ha dado
Hay una diferencia notable entre el proceso de paz que se ha desarrollado en Irlanda y el que no se está llevando a cabo en el País Vasco, y lo digo yo como vasco de origen y como amante de esa tierra, y es que seguimos en un manto de silencio y que ETA siga sin sacar todo lo que sigue manteniendo escondido para la reparación de las víctimas.
Sí, porque bueno, en el último Sutabe que hicieron el año 2018, después de disolverse, sí que reconoció algún crimen que hasta entonces había negado, porque bueno, hay quien dice que ETA nunca miente y bueno, eso no es verdad, o sea, mintió desde un principio. El atentado de la cafetería Rolando y tres chicos que vendían libros en Tolosa lo reconocieron ese año, pero de Humberto de Fernández y de Jorge no dijeron nada. Y el IRA sí que hizo, después de los acuerdos de Viernes Santo, constituyeron una comisión independiente para buscar a las personas desaparecidas y encontraron a bastantes. Yo en el Parlamento Vasco, que me invitaron a participar en la ponencia que hubo de memoria y de convivencia hace unos años, también les pedí que hicieran algo similar, pero no lo han hecho y de esto no dicen nada. O sea, algunos lo han reconocido en privado,
claro,
pero en público
por eso,
no.
Por eso pedías ese mensaje a quienes saben, que lo saben, que hablen,
claro,
que den ese paso.
Sí, porque bueno, es que es terrible, o sea, añadir un grado de dolor muchísimo mayor el hecho de asesinarlos, no esconder sus cuerpos durante 50 años, es terrible.
Los padres de los tres desaparecidos, evidentemente, a buen seguro han fallecido todos. Quedáis, me imagino, tú eres sobrina, no sé si queda tu madre, la hermana de José Humberto. Sí, quedan las hermanas.
Las dos hermanas, sí, Isabel, que es la que vivía en Irún y en su casa vivían los tres chicos. Mi madre Coral, que vivíamos en Coruña y luego nos trasladamos a vivir a Eibar 3 años después, en el 76, y quedan también dos hermanas de Fernando.
Pero ya estáis peleando ya porque se rescate del olvido, de este muro de silencio, para que se rescate, sí, sobre todo los autores, porque eso, ¿qué supondría para las familias? Tener al menos un reconocimiento público y un reconocimiento, yo no sé si de culpa, pero al menos sí de responsabilidad, y sobre todo encontrar esos cadáveres, que nunca se sabe dónde
fundamentalmente
estuvieron.
Fundamentalmente encontrar los cadáveres, porque bueno, quienes fueron, yo creo que está bastante
documentado, sí.
Y aunque no se haya, o sea, judicialmente no se haya podido hacer nada, pero sí está, y bueno, y si el muro es lo que quise representar en el vídeo que proyectamos durante mi intervención, fue que es la única, la pequeña victoria que hemos conseguido, que es la victoria de la memoria, que están reconocidos como víctimas del terrorismo y que ahora no es necesario que estemos nosotros encima para que, pues eso, tú mismo me has llamado pues para recordarlos. Tenemos que estar nosotros reclamando que se les recuerde. Eso sí consideramos que lo hemos logrado.
Un recuerdo que
está en la memoria de todos.
Claro. Un recuerdo que está también en numerosos artículos de prensa y en un libro. Una tumba en el aire. Coral, ¿quién ha sido y quién es Adolfo García Ortega? A quien hemos invitado a participar, pero nos ha dicho que ahora mismo le era imposible participar en esta conversación, y que además dijo explícitamente en un mail, me comentaba que todo lo que tenía que decir lo plasmó en el libro. ¿Quién es Adolfo?
Sí, Adolfo García Ortega es un escritor nacido en Valladolid, pero bueno, residente en Madrid. Yo soy ya lectora fan suya, porque bueno, tiene novelas muy 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 buenas, muy interesantes. A mí, cuando se puso en contacto conmigo en el año 2017, pues había oído de pasada esta historia y él dice que le llamó para escribirla. Entonces contactó conmigo y a través de mí con las tres familias, y luego ha hecho una investigación muy exhaustiva, contactando con miembros de ETA de aquella época y con mucha gente, y bueno, pues escribe una versión que yo creo que es muy 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 verosímil de lo que pudo pasar. Pues deja, yo en una de las presentaciones que hizo, yo le decía que bueno, que de la misma forma que creo que retrata perfectamente a Humberto, a Fernando y a Jorge, por lo que le hemos contado a las familias, pues que creo que también quedan perfectamente retratados sus asesinos y que
pues
nos apoyaron.
Así es. Pues este libro, sin lugar a dudas, lectura recomendable para entender algo de lo que pasó en aquel entonces, como también esta canción. Coral, ¿por qué el Imagine de John Lennon?
Pues porque les gustaba mucho los Beatles. Les gustaba mucho, lo sé de lo que contaba mi madre siempre. Y bueno, porque esta canción, como dije en el acto, refleja a la perfección muchos de sus valores. Que no hay nada por lo que matar o morir, que ojalá, o sea, imagina que no hay países, imagina que todas las personas viven la vida en paz. Y bueno, pues la letra refleja muy bien esos valores, valores que nosotros compartimos y que, como decía, pues están muy lejos de los de quienes les asesinaron y les apoyaron durante tantos años y quienes todavía callan a día de hoy. Y que, bueno, como les gustaba mucho, pues fue es una manera de homenajearlos también.
Pues sirva también desde aquí como homenaje a estos tres jóvenes desaparecidos hace ahora 50 años a manos de ETA: José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga. Sirva también desde aquí para este pequeño homenaje. Coral Rodríguez Fouz, ha sido un verdadero placer. Mucho ánimo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Íñigo. Imagine no possessions.